En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
María José Escalona, ya lo saben, es nuestra mujer de la tecnología, cada semana acercando la inteligencia artificial, la tecnología a las tareas más domésticas, a las aplicaciones más cercanas. Vamos a hablar de la tecnología en los casos de alertas, de emergencias, de situaciones catastróficas como la que estamos viviendo, María José.
Pues sí, Pepe, porque dada la situación que estamos viviendo en la comunidad en los últimos días, el programa de hoy vamos a dedicarlo a mostrar a los oyentes cómo la tecnología puede ayudarnos a hacer que estas situaciones sean menos severas o al menos ayudarnos a que los efectos que provoquen sean menos devastadores y se pueda actuar en consecuencia. Para eso vamos a hablar de una cosa que se llama telemetría y la monitorización de los sistemas hídricos. Y tenemos la gran suerte de que nos acompañen dos grandes referentes para asesorarnos en este tema. Por un lado tenemos a Alejandro Alfaro, que es subdirector técnico de Masesa. Y por otro lado nos acompaña Ramón González Carvajal, que es catedrático de la Universidad de Sevilla y que además es el responsable de la Cátedra del Agua que Masesa tiene con la Universidad de Sevilla.
Masesa, como sabéis, es la empresa pública de gestión de aguas de Sevilla. Bueno, saludo primero a Ramón, que lo tenemos aquí en el estudio. Ramón, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Acércate al micrófono un poquito más, por favor.
Aquí está.
Que te escuchemos bien. Gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana de domingo, hombre.
Muchas gracias por invitarme.
Y saludamos también a Alejandro Alfaro, al que tenemos por teléfono, subdirector técnico de Masesa. Hola, Alejandro, buenos días.
Buenos días y encantado de estar con vosotros, Pepe.
Pues bienvenido también y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy bien, bueno, pues
gracias a vosotros.
Vamos a empezar con lo primero, ¿vale? Que es entender qué es esto. Así que para ello, la primera pregunta es, ¿qué es eso de la telemetría y en qué consiste el que se le aplique al contexto del agua?
Pues la verdad es que la telemetría es una forma de saber lo que está ocurriendo en cualquier sistema. En el caso de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua, tiene pues miles de kilómetros, como es el caso de Masesa, enterrado debajo de tierra, y saber lo que ahí está pasando es muy complicado. Y gracias a la telemetría podemos tener ojos y saber lo que está pasando en ciertos puntos de la red, cuál es la calidad del agua, cuánta agua está pasando, si el agua se está desbordando por los aliviaderos, y eso nos permite poder actuar, ¿eh? Es decir, la gracia está en que es un sistema muy extenso y nos permite tener ojos allí donde las personas no podrían llegar en una situación como esta.
Volvemos a hablar de la sensorización y el Internet de las cosas, ¿no? Pero ¿dónde están esos sistemas? Es decir, ¿en qué puntos reales se colocan y qué tipo de información recogen?
La información que tú vas a recabar depende de lo que tú quieras hacer con esa información. Entonces depende del punto en el que de la etapa del ciclo en la que tú lo coloques. El ciclo de la primera etapa es la captación. Tú coges agua del medio natural y a ti lo que te interesa saber es qué calidad tiene ese agua, porque tú la vas a tratar y te interesa saber cuál es su cantidad de materia orgánica que la tienes que eliminar, sus propiedades físico-químicas. Una vez que la estás tratando, lo que te interesa saber es si la estás tratando bien, si está siendo efectivo a la hora de purificarla para que esté en perfectas condiciones. Cuando la distribuye es totalmente parecido y distinto. ¿Por qué? Porque ese agua que estaba tan bien cuando tú la has producido la tienes que distribuir por miles de kilómetros. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de su viaje va perdiendo propiedades y hay que ir reponiéndosela. Entonces, tener sensores en puntos críticos te permite saber que lo que estás poniendo en boca del consumidor tiene las propiedades adecuadas. Una vez que la gente lo usa, ahora hay que llevársela a la depuradora. En la depuradora, para depurar el agua, uno de los procesos fundamentales es el biológico. Hay unos bichitos que se comen todo lo que no quieres que vuelva al medio. Luego tienes que medir cómo el agua la están metiendo en la depuradora y si alguna industria está metiendo algo que va a matar los bichitos, porque si los mata deja de limpiar. Claro. Entonces tienes que saber muchas propiedades a lo largo de ese camino. Cuando la estás tratando, que está siendo efectivo. Y por último, tú quieres saber que lo que vuelve al medio no daña al medio. Y también tienes que poner ahí sensores. Por último, hay que conocer la cantidad de agua en todas las etapas. Cuánta coge, cuánta das, cuánta recibe y cuánta devuelves.
Madre mía. Pero bueno, siempre hemos gestionado el agua, ¿no? ¿Qué cambia ahora cuando pasamos de una gestión tradicional a una monitorizada?
Bueno, la verdad es que en una situación como esta de emergencia lo importante es tener información en tiempo real. Y evidentemente, claro, cuando tú sabes, por ejemplo, que está empezando a desbordarse una red de saneamiento, puedes activar los bombeos, vaciarla antes. Pero la gracia de la monitorización, ahora que está aquí María José, que sabe mucho de inteligencia artificial, la gracia de la monitorización tiene que ver con poder aprender del pasado, cómo guardas todo lo que ocurrió en cada uno de los eventos que tiene puedes ponerte a analizar después, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué podía haber hecho? Y en la siguiente mejora siempre. Es como tener memoria, como si te dieran la posibilidad en un partido de fútbol de antes de que le dé el pase a Messi, el que sea, tú adelantas al defensa porque ya sabes lo que va a ocurrir y lo dejan fuera de juego.
Qué bueno. Están claro, pensando muchos defensas. Ahora mismo.
Claro, porque fijaros, en situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Disponer de toda esta información en tiempo real frente a esperar a revisar los datos después de lo que nos envían, simple y llanamente salva vidas. O sea, claro, que no hay que darle más vuelta, ¿no? La situación está cambiando muy rápido. Puedes detectar los desbordamientos, si hay consumos anómalos o si hay zonas críticas mientras que está ocurriendo, o hasta incluso un poquito antes, porque se pueden hacer simulaciones para ver qué va a pasar, ¿no? Esto permite tomar operaciones mucho más tomar decisiones mucho más operativas y decisiones mucho más acertadas, incluso anticiparte, ¿vale? Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, además, como bien decía Ramón, no solo podemos dar una respuesta inmediata a emergencias más operativas, sino que además aprendemos patrones, comportamientos, cuando se consume más agua, cómo responde el sistema a la lluvia, qué zonas son más sensibles, y esto permite prever demandas futuras y ajustar la gestión de forma mucho más rápida y, por ejemplo, decidir en qué vamos a invertir para cuando nos vaya a pasar algo similar a esto otra vez.
Uh-huh. ¿Y podríamos poner algún ejemplo, por ejemplo, de cómo detectar comportamientos anómalos gracias a estos sistemas?
Pues la verdad es que el mundo del agua es un mundo perfecto para explicar cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial muchas veces es matemática y compleja, pero en el mundo del agua hay formas muy sencillas hay ejemplos muy claros. Yo siempre digo que la inteligencia artificial tiene cuatro capacidades básicas. La primera es la capacidad de detectar. Es decir, esa capacidad en el mundo del agua se explica muy sencillo. Yo tengo tuberías enterradas, miles de kilómetros de tuberías, y de pronto hay una fuga porque una se rompe, pero eso no se ve desde fuera. Pues la inteligencia artificial me permite, conjugando los datos y los modelos de comportamiento, decir dónde está o en qué zona del barrio está la rotura del agua que no se ve.
Qué eso es detectar. Claro.
Después, la capacidad de optimizar. Esa es más sencilla de entender. Quiero gastar menos energía, quiero gastar menos agua. Sí, ver cómo mis acciones pueden reducir el consumo de energía obteniendo el mismo resultado final, ¿no? La tercera, que es la más divertida, es la de predecir. Yo puedo predecir, por ejemplo, yo tengo varios sensores de calidad de agua en la ciudad y el agua se está moviendo. Pues puedo predecir cuál va a ser la calidad de agua en tu grifo, aunque allí no tenga un sensor. Y eso me permite, digamos, anticiparme. Es decir, si sé que en verano en un barrio no se está moviendo el agua y se va a poner mala, pues puedo purgar un poquito, hacer que circule y que no se ponga mala. Y sin tener el sensor en la boca de tu grifo, que es lo importante. Y por último, la capacidad de tomar decisiones. El mundo del agua está regulado por una directiva que acaba de salir en Europa que dice que la IA no debe de tomar decisiones porque es un sector considerado crítico. Pero es importante entender esto. La IA siempre te puede proponer una decisión. Después tú la tomas o no. Tienes miles de datos. Tú no eres capaz de analizar esos miles de datos en tiempo real, pero un ordenador lo hace y te propone, yo haría tal cosa. Y después tú tomas la decisión de hacerlo o no.
Vale, bueno, pues vamos a que tenemos ahí a Alejandro, ¿no?
Sí,
vamos a aprovecharlo un poquito, porque al final Emasesa es la empresa municipal de aguas de Sevilla y tiene mucho que decir en todo esto. Entonces, Alejandro, ¿nos puedes dar algún ejemplo concreto de cómo se está usando esto allá y de los ejemplos que tengamos en Emasesa?
Bueno, en Emasesa la verdad que llevamos ya bastante tiempo con todos estos sistemas de monitorización y supervisión de datos, ¿no? De hecho, el centro de control se inauguró en el año 90, hace ya casi 35 años, ¿no? Y desde aquella época hasta ahora, pues hemos sufrido una evolución muy importante y realmente ahora pues hemos pasado de prácticamente 10 instalaciones que gestionábamos entonces a más de 300 instalaciones en tiempo real que gestionan unas 80.000 señales, que eso es imposible manejar si no contamos con las herramientas que estáis comentando, ¿no? Tanto algoritmos de inteligencia artificial como gemelos digitales, ¿no? Uh-huh. Por poneros un ejemplo muy significativo, dentro de los proyectos, últimos proyectos que estamos llevando a cabo en la empresa, que están financiados con fondos europeos, que Ramón los conoce muy bien, el embalse digital 5.0 y el Creando, que invito yo a la audiencia a que entren en masesa.com y los vea, porque la verdad que son muy interesantes. Ahí tenemos, por ejemplo, un sistema de predicción meteorológica a corto plazo, además del gemelo digital de la red de saneamiento. Esto nos va a permitir, por ejemplo, detectar con muy poquitas horas de antelación, que son 4 o 5 horas para tener la máxima certidumbre sobre la cantidad y cuándo va a llegar la lluvia a la ciudad, de manera que esos datos de lluvia previsibles pues se puedan meter en el gemelo digital, que el gemelo digital es una reproducción virtual de una realidad física de nuestra red de saneamiento. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a poder comprobar con unas horas de antelación cómo va a funcionar la red, dónde es previsible que se sature, dónde a lo mejor el agua aflora por incapacidad de la red y qué áreas de la ciudad pues van a presentar quizás más problemas, ¿no? No solo vamos a tener esta información, sino que el sistema me va a permitir, me va a aconsejar, como decía Ramón antes, oye, igual este tanque de tormentas los tiene que abrir antes, a un nivel inferior al que está fijado, pues porque vas a evitar en cierta medida este problema, ¿no? O el bombeo de pluviales, pues lo tienes que arrancar de esta manera. Nos va a ir aconsejando qué maniobras tenemos que hacer para limitar en lo posible cualquier consecuencia negativa de una lluvia fuerte.
Wow, qué interesante, ¿no?
Hace una semana estuvimos hablando por aquí de gemelos digitales, fijaros qué utilidad tiene esto, ¿no? Porque así es más, esa puede decir, oye, pues ahora es el momento de tomar esta decisión, esta otra, y claro, pues esto además, teniendo en cuenta que todos los organismos que gestionan agua están coordinados, pues fijaros en la información que trae en momentos como los que tenemos hoy en día.
Oye, déjame que os pregunte una cosa, porque claro, cada vez que ocurren situaciones extraordinarias, surgen conceptos extraordinarios. ¿Qué son los tanques de tormenta?
Eso, Alejandro, ¿no? Alejandro.
Los tanques de tormenta son unos depósitos subterráneos enormes. En Sevilla Capital tenemos dos, uno en la Alameda y otro en Kansas City, enfrente del Palacio de Deportes de San Pablo. Uh-huh. Para haceros una idea, pues mide 143 metros de largo por 45 de ancho. Wow. Y unos 20 de profundidad. O sea, es un elemento muy voluminoso. Está situado en la cuenca alta de la cuenca del Tamarguillo. Sevilla tiene un problema, que la orografía no favorece el drenaje urbano. No hay pendientes apenas, ¿no? Y si encima las circunstancias coinciden con niveles altos de río, como es el caso, pues necesitamos instalaciones para favorecer el drenaje urbano. El tanque de tormenta es un elemento que a través de mecanismos automáticos detecta los niveles de la red, que cuando ésta está cerca a saturarse, abre unas compuertas y todo ese agua que afloraría a superficie se almacena de una determinada manera progresiva dentro del tanque, ¿no? Con lo cual, para nosotros, volviendo al tema de la monitorización y telemetría, uh-huh, en el caso de Sevilla y con las condiciones orográficas que os comentaba, dependemos exclusivamente de bombeos, tanques de tormenta y elementos así. O sea, para nosotros la supervisión y el control de que estos equipos están funcionando de forma correcta es vital, es vital. Y, y todos estos sistemas de verificación de datos, pues para nosotros es la calidad del servicio en definitiva.
Uh-huh. Bueno, es una pena, pero nos quedamos sin tiempo. Bueno, he hecho el cálculo, son 128, casi 130 millones de litros los que...
Bueno, ese tanque de tormenta son 43 millones de litros, 43.000 metros cúbicos.
La de veces que lo hemos pasado por ahí encima y no sabemos qué es lo que tenemos en nuestros pies.
Sí. Y el de Alameda tiene 11 millones. 11 millones. 11 millones.
Ahí hay agua.
Qué barbaridad.
Pues, ahí hay agua. Alejandro Alfaro, subdirector técnico de Masesa, muchas gracias por atender nuestra invitación en esta mañana de domingo.
Un placer. Pepe. Muchas gracias.
Y a Ramón González Carvajal, catedrático de la Universidad de Sevilla y director de la Cátedra del Agua, lo mismo. Gracias, Ramón, por venir e ilustrarnos.
Muchas gracias, Pepe.
Toca ya, la semana que viene más.
Sí, por supuesto.
Que no vas a estar, agua. Estás por ahí, ¿no?
Bueno, la semana que viene estoy aquí todavía.
Ah, sí, estás aquí. Sí. Muy bien.
Aquí ando.
Hace bien. Llegamos a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego más cosas. My
heart will lead me there. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.